Hablaremos hoy de la idea de la muerte, la inmortalidad y la reencarnación, pero en la India. Pero en la India. Insisto, atención, porque puede haber confusiones, después empiezan a llamar. La idea de la muerte, la inmortalidad y la reencarnación en la India, que es justamente aquello de lo que se está hablando en estos días. ¿De qué se habla en estos días? De dos cosas. Del Mundial de Fútbol y de la idea de la muerte, la inmortalidad y la reencarnación en la India.
Por igual.
Por igual.
Sí.
Bien. La India, desde luego, es un lugar donde todas estas ideas tienen cierta complejidad, ¿no? El hombre, decían, o siguen diciendo incluso en la India, se compone de un cuerpo mortal, Rolón, y de un alma inmortal. Bueno, hasta aquí estamos de acuerdo, diría una vieja al salir de misa. Pero entre los hindúes de las clases populares, el jiva, este principio vital que sobrevive al cuerpo, difiere bastante del alma, no es exactamente el alma, juega un papel distinto. Para empezar, lo que los hindúes llaman el jiva, discúlpenme, lo llaman así, ¿qué quiere que le haga?
No, está bien.
Es anterior al cuerpo del hombre, existe desde un periodo de tiempo inconcebible, quiere decir que viene un poco cansadito, porque ha venido transitando de cuerpo en cuerpo durante mucho tiempo. Es decir, cuando uno habla de reencarnación, dice, bueno, yo he sido vendedor de chanchos en Corinto, prostituta en Tebas, esclavo en Persia, maquinista en santos lugares, y ahora soy psicólogo en el barrio de Once. Si he sido todas esas cosas, ¿qué es lo que permite que yo diga yo?
Correcto.
¿Cuál es el hilo que ensarta ese collar? Y el hilo es el jiva. Ese hilo es el jiva. Quiere decir que ha venido saltando de vida en vida durante mucho tiempo. Y la naturaleza de la condición humana que le toca en turno cada vez no es un accidente del azar, Rolón. No es que te toca cualquier cosa en el reparto de cuerpos y destinos. Y vos te morís, vas a una oficina y te dicen, ya está.
No.
Es el resultado de una serie de causas seguida, desde luego, por sus efectos. Las causas son los actos realizados en el pasado por los individuos que el jiva ha ido habitando en sucesivas reencarnaciones. El efecto de la reencarnación es la reencarnación que se toca. Es decir, fuiste malo, un acto canallesco perpetrado en esta vida, Rolón, y asegura un destino que en cierto modo castiga este acto en una vida posterior. Por ejemplo, vos sos malo hoy y en la otra vida salís chancho. Suponiendo que ser chancho
sea
cosa que no sabemos, porque no. Si bien hemos sido hombres, todavía no hemos sido, al menos no completamente chanchos. Y a lo mejor ser chancho resulta un premio en este mundo. En algunas religiones, el castigo por los pecados sobreviene en esta misma vida, ¿entiendes? Sí. La divinidad tiene incidencia directa en lo que sucede. Por ejemplo, en los asirio-caldeos. En otras religiones el castigo, la recompensa, sobrevienen en una vida posterior, que no es de este mundo. Bueno, como por ejemplo en la religión cristiana. Entre los hindúes, el castigo es en este mundo, pero no en esta vida, ya que tenemos más de una. Curioso, ¿no? Muchas veces en este programa nos hemos sentido perplejos ante una idea que a mi juicio tiene algunos puntos que no se resuelven. Para los hindúes, ya en los signos védicos se ve esto, el recién nacido tiene un pasado. No está limpio de ayeres, el recién nacido. Y esta idea de la perduración individual en el pasado les hacía a los antiguos hindúes la ilusión de una perduración en el futuro. Si somos inmortales mirando para atrás, hacia el espejo, seguramente lo seremos mirando para adelante. Y esta idea les hacía pensar que durante innumerables periodos de tiempo continuarían existiendo y transitando con algunos intervalos más o menos prolongados. ¿Cómo son estos intervalos entre vida y vida? Bueno, ya hablaremos de esto, ¿no? Ya hablaremos. Los libros religiosos de la India describen una serie de aventuras que debe afrontar el jiva, esa especie de alma, en el preciso momento de morir. Lo primero que se pregunta uno cuando le hablan de la reencarnación es esto que le acabo de decir. ¿Qué pasa entre tipo y tipo?
Uh-huh.
Si mi destino es morirme para encarnar, por ejemplo, en otro ser, tiene que haber fatalmente un entreacto. ¿Y qué pasa en el entreacto? ¿No? Es un poco gracioso imaginarse esa especie de detención momentánea de las historias personales en las que el alma, entre cuerpo y cuerpo, se lava las manos, se cambia las pinzas, se apresta para otra jornada. Me imagino incluso un lugar donde hay gestores. Imagina usted que se muere, ¿no? Entonces el almista, el jiva, queda ahí.
Sí.
Entonces viene un tipo y nada, blanco, ese. Por 50 pesos si querés, porque hay una cola, me imagino, primero.
Sí,
la cola para la reencarnación.
No, todo.
Usted se murió recién, momento, viejo. Yo me morí la semana pasada y aquí estoy.
Acá está
curado.
Sacá número. Ni protesté.
Primero, la cola que hay que hacer para reencarnar.
Sí.
Segundo, lo que se toca.
Sí.
Entonces están los gestores.
Suerte, ¿verdad?
Gestores que te apuran al trámite. Y si querés reencarnar enseguida, flaco.
Sí, sí.
Yo te hago el trámite.
Tipo lindo queda un poco, apurate.
Y después lo otro. Que no es que te apure el trámite, sino que se consigue por ahí una reencarnación peor.
Ajá.
Franco dice, ¿en qué andas queriendo reencarnar? Por un 50 empleado nacional. Bueno, me imagino eso, ¿no? Me imagino eso. El caso es que los hindúes pensaron en esto, digo yo, como si tuviera...
Se nos activó el rever acá arriba, sí.
Se activó el rever uniéndose a la copla que ya estaba activado.
Se reencarnó.
Sí. Ay. Bueno, como si estuviera hablando, digo, desde el otro mundo. Por empezar, los hindúes dicen que el jiva, el hábito vital, tiene el tamaño de un dedo pulgar.
Ah, mire usted, ya es un dato este, le digo, ¿eh?
No, como aquí que te hablan del alma, y vos decís, ¿y cómo es de grande el alma?
No sé.
No. Vos le preguntás a un hindú, ¿cómo es de grande el jiva? Y dice, ¿cómo es este dedo? No, este. No.
Ah, te lo pregunté bien.
Claro. Bueno, y escapa del cuerpo en el momento de morir.
Se deja ahí fresco, que es lo que te deja ese concepto, escapa el jiva.
Uh-huh.
Y allí comienza un viaje, se jiva ese dedo.
Sí.
Parece que llama el rey de la muerte, manda a unos tipos a buscar a jiva. Estos tipos tienen formas convenientemente horrorosas, están armados con lazos y martillos, son los enviados del rey de la muerte. Naturalmente tienen que tener un aspecto horroroso.
Uh-huh.
No es el tipo que te atiende en la confitería de los dos chinos. Bueno, estos demonios horrorosos se llevan al jiva desnudo y hambriento.
Desnudo como un dedo pulgar, naturalmente.
Un dedo desnudo es todo.
Un dedo desnudo, pues el dedo casi siempre está desnudo, salvo que uno tenga guantes o algo así.
Uh-huh.
El caso es que se lo llevan desnudo y lo arrastran a lo largo de un camino espantoso. Durante el curso de este peregrinaje, subsiste el dedo gracias a unas tortas funerarias de un sabor que me imagino asqueroso, que le son ofrecidas. ¿Mm? Parece que el dedo come, pues ya el jiva ha tomado, ¿no? Se lo pregunta a usted,
también.
Un efecto humano.
No, aún no, me parece, ¿no?
Aún no, no lo sé.
Todavía hasta que no encarne.
Pero no tiene el aspecto humano, pero se comen unas tortas asquerosas. Al cabo de 6 meses y 6 tortas, porque le dan una torta por mes, parece, el jiva llega al borde de un río y allí le espera una barca. Pero antes de que se le permita ocupar un lugar en aquella embarcación, debe suministrar pruebas de las buenas acciones que ha realizado. Ahí es donde yo discrepo hondamente con esta cosmología.
A ver.
Un individuo que es tan miserable como para suministrar pruebas de las bondades que ha tenido, merece irse al infierno.
¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ser el certificado?
Facturas de los juguetes que le compró al hijo, no sé.
Un video filmado cuando ayudó a cruzar la calle una vieja. bueno, un tipo tan minucioso como para acordarse de sus buenas acciones, y lo que es peor, suministrar pruebas acerca de él, bueno, infierno, viejo. Uno tiene que ser bueno sin andar pensando tanto, sin papelitos. Tener recibos de las donaciones que hiciste. Bueno, esta era la discrepancia. Pero supongamos que el Giva no puede presentar prueba alguna, tal vez porque no hizo ninguna buena acción, tal vez por no haber tomado la precaución de buscar elementos probatorios. Bueno, no importa. Tal vez también porque hay algunas acciones cuya naturaleza resulta, que por su naturaleza son imposibles de probar. Y casi me atrevería a decir que es la naturaleza de toda buena acción. Es difícil de probar. Mucho más difícil de probar que una mala acción, ¿no? Pero estas son cuestiones jurídicas sobre las leyes. El caso es que si el pobre Giva no puede probar si ha hecho buenas acciones, lo arrojan al agua y lo arrastran por el río. No es gran cosa, fíjese usted. Al lado de los infiernos que hemos visto en este programa, donde ayer mismo creo que era que te hacían hervir en un lago de azufre.
Uh-huh.
Bueno, yo prefiero que me arrastren por el río.
Sí, tenés más suerte.
Bueno. El caso es que después de estas arrastradas, el Giva y todos los demonios que lo pasearon, llegan a la ciudad del Rey Llama, ¿no? El viaje dura un año. La ciudad esta del Rey de la Muerte tiene cuatro puertas. Por ellas entran los hombres que fueron caritativos, sabios y obedientes. Por otra, los pecadores, bueno, así. Lo único que sé es que por la puerta que mira al sur entran los pecadores. Ahí se les lee la sentencia y el hombre que vivió mal será condenado a sufrir en los mundos inferiores. Pero aquí viene la diferencia. El infierno no es eterno. Están un rato ahí, después vuelven a la vida. Vuelven a reencarnar. Hay cielo y hay infierno en la India, pero por un rato.
Uh-huh.
Cuando ya, bueno, se cansan de... No sé cuánto es, no tengo idea qué tiempo. Y de un tipo dice, bueno, flaco, ya está. Anda a reencarnar de nuevo y... Fuerza, ¿eh?
Ponele onda, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta más este infierno que el otro, pero a mí me gusta porque me conviene, imagínese.
Ajá.
¿No te crees que voy a ir yo sino al infierno?
Sí, no,
yo prefiero ir a uno que se termine. Bueno, a los que durante su vida han ofrecido numerosos rituales, se les abre, antes del regreso, el mundo de los dioses. Es un lugar donde uno puede moverse tranquilamente. Allí están juntos, Rolón, el deseo y la complacencia. No tan juntos.
Ah.
No tan juntos para que el deseo no pierda su efectividad. Si el deseo está tan pegado a la complacencia que es la complacencia, ya no es el deseo. Se tiene que poner un poco de distancia entre el deseo y el cumplimiento de ese deseo.
Que
lo sabe cualquiera que tenga novia. Pero tampoco tan separados.
Tiene que estar, dice aquí,
el deseo y la complacencia como para que uno no recuerde qué anhelo se le está cumpliendo. Bueno, claro, por ahí uno está disfrutando y ni se da cuenta.
Eso es terrible.
Allí también, en ese mundo de los dioses, está la abundancia de alimentos, la alegría, el deleite, el goce, todo eso. Aquí aparece una paradoja, ¿no? Así como el infierno terminaba, también terminaba el paraíso este, los dioses. Era imposible quedarse allí. Ese paraíso védico, con B corta, era efímero.
Uh-huh.
Algunos dirán, entonces el goce no era completo porque contenía la certeza de su finitud, bueno, qué sé. Pero otros, tal vez más sabios, podrán decir que no hay paraíso que no sea efímero. O que ese carácter efímero es el precio de la entrada a cualquier paraíso. Repito, el precio de la entrada a cualquier paraíso es el carácter efímero de este Edén. El que no quiera creer en estas cuestiones, examine lo que sucede en el amor. Cuanto más seguro, cuanto más garantías tenga un amor, cuanto más imposible sea su desaparición, cuanto más posible sea su desaparición, cuanto más seguros estemos
no está bien. Cuanto más imposible sea su desaparición, es decir, cuanto más seguro esté uno de tener un amor, menos gozoso será. El amor presupone un estado de peligro. No se goza sino cuando uno está rodeado de riesgo. Bueno, otro detalle del mundo hindú. Los goces de los huéspedes en el mundo de los dioses no eran como en otros órdenes de paraíso espiritual solamente. Veo que hay paraíso que dice, mira, acá mucho goce, pero todo espiritual. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, me voy al boliche al lado.
Usted entra al paraíso y ya le aclara, dice, muchacho, acá mucho goce, pero siempre en el terreno del espíritu, ¿eh?
Sí, la mano en el bolsillo.
Así, la manito quieta. Bueno, no, aquí no. Se les prometían a los que llegaban ahí, a los hombres, les prometían numerosas y hermosas mujeres y una potencia amatoria inagotable. Ahí no ve la puerta, te lo prometían. Es el lugar indicado para prometer esas cosas. Esas cosas convienen que se la prometan a uno en la puerta.
Sí.
Bueno, la reencarnación que en Shiva prometía era insatisfactoria para muchos hindúes. Fíjese, otra cosa los aterraba. Tenían miedo a la reencarnación porque por ahí, por una pequeña falta cometida, reencarnaba, como hemos dicho recién, en ratón, un chancho, en un animal cuya vida, bueno, al menos desde la humanidad parecía aterradora, imagínate vos.
Uh-huh.
¿No? Hay animales que uno no quisiera ser. Además había otro detalle, ¿no? Perdías la memoria entre reencarnación y reencarnación, desde luego. Había que tomar un poco de licor del olvido. Es por eso que uno no se acuerda y es imposible probar la reencarnación. Y por eso es que no son válidas las deudas de otras vidas. Porque no se acuerda uno. Y ni siquiera se acuerda del acreedor, si no te lo voy a acordar. Y si usted se ve, ¿usted no es el finado Robledo? Bueno, otros datos acerca del Shiva. Parece que el Shiva arrastraba consigo, cuando se separaba del cuerpo, un compañero, que era lo que los hindúes llamaban el cuerpo sutil, el doble. Algunos creían que ese doble acompañaba al Shiva hasta el momento de llegar a otro cuerpo. Ese cuerpo sutil solo subsistía en aquellos que en el momento de su muerte tenían el espíritu colmado de deseo. Pero no era bueno que subsistiera ese cuerpo sutil. Era como un castigo. El castigo por morirse colmado de deseo. Ya se sabe que los orientales tienen al deseo como algo malo.
Sí, le temen mucho.
Claro, y nosotros tenemos al deseo como lo único que existe.
Uh-huh.
Entre los tibetanos se convidaba a los moribundos a expresar sus deseos, a decir qué es lo que deseaban satisfacer, porque era importante que al morir su espíritu estuviera liberado de todas las ataduras o preocupaciones. Las preocupaciones, yo creo que no tiene tantas preocupaciones cuando está a punto de morirse. Mejor dicho, tiene una tan grave que anula todo lo demás. Está muriendo y se va a preocupar porque una rima no le había salido bien en un verso que hizo la semana anterior. Bueno, porque le debe al carnicero un dinero, ¿no? Bueno, pero era condición para la existencia futura liberarse de los deseos de la existencia que se abandonaba. En fin, los vivos tenían mucho interés en que los difuntos murieran en el momento teatralmente adecuado, porque si no podían volver, eso es lo que creían los tibetanos, si el tipo moría deseando mucho algo, a lo mejor volvía a causa de los deseos que habían quedado inconclusos. Así que yo supongo que las muertes entre los hindúes eran más teatrales, en el sentido, de buen sentido de la palabra, quiero decir, hemos dicho muchas veces que en el teatro las vidas terminan en el momento justo, con las venganzas cumplidas, con los desengaños sepultados, las preguntas contestadas, etcétera, etcétera, y en la vida real uno se muere en cualquier momento. ¿Cómo los hindúes se preocupaban por morir en un momento adecuado, había mucho de teatral. Bueno, aquí fulano se ha tomado la copa que debía tomar, se perdonó aquel, dejaron, tocó aquella, bueno, que se muera. Bueno, morían con todo, pa. Y había un gran número de jivas que tal vez por falta de espacio no estaban ni en el infierno ni en el mundo de los dioses, sino que andaban flotando en el aire, ahí deambulaban, incluso en el interior de las casas, invisibles, desde luego, tal vez en este mismo teatro haya algún. Bueno, los habitantes de cada casa hacían un ritual por si había algún jiva ahí. Les ofrecía a aquellas, la gente, a aquellas almas errantes, algunos hilos arrancados de la ropa de algún pariente, unos pelos arrancados también de alguna persona, desde luego, de qué otro modo se consigue un pelo, salvo que uno visite las peluquerías y le pida al peluquero un par de pelos, tanto para agradar a los jivas que andan dando vuelta por la casa. Pero también le daban tortas de arroz. Eran, se ve, eran espíritus que te los contentaba con todo.
Pelo de un tiro.
Un hilo, un pelo, una torta de arroz, y le digo, a mí no vas a comprar con tan poco, claro. Yo te sigo atormentando.
Claro. Bueno. Pero un dedo pronostúpido.
Bueno, en la India siempre le tuvieron miedo a los muertos. Se consideraba que el viaje al que estaban sometidos los difuntos era un destino poco envidiable, como todos sabemos, ¿no? Se tenía la certeza de que aquellos espíritus que andaban por el aire pretendían recuperar el estado que con la muerte habían perdido. Eran muertos con ganas de estar vivos. Si me permite la descripción. Por eso mismo, entre los hindúes, había prácticas y técnicas que estaban destinadas a mantener el hálito vital, el jiva. Te hacías inmortal si aprendías ¿cómo lograr que el jiva, aquella cosita del tamaño de un dedo, de este dedo, no se te escapara? Entonces había ejercicios. Ya hemos hablado de algunos métodos. Hay uno que los brahmanistas compartían con los taoístas, que es el control de la respiración. El que conseguía controlar la respiración durante 1000 latidos del corazón, alcanzaba la inmortalidad. De un modo o de otro. Entre los hindúes había otro ejercicio que era como una limpieza del cuerpo y del espíritu. Otro ejercicio era el alargamiento de la lengua. ¿Perdón? El alargamiento de la lengua. De a poquito cada día te cortabas el hilo que sujeta la lengua, el freno de la lengua, hasta que la lengua te queda libre, Rolón.
Sí.
De modo tal que te pudieras tocar el punto situado entre las cejas con la lengua. De a poco, Rolón. De a poco, Rolón. Que hay gente. Bueno, el que pudiera realizar a la perfección este procedimiento era inmortal. El que se puede tocar el entrecejo con la lengua es inmortal. Otro era lo que uno podía realizar con la lengua suelta, ¿no? Era dar la vuelta y taparse con la lengua el orificio del canal que conduce el aire a los pulmones. Es un poco difícil, ¿eh? Eso impedía la vejez, e incluso la muerte. También tenían la idea de que la prolongación de un acto venéreo también aumentaba la longevidad y conducía incluso a la inmortalidad.
Eso los taoístas lo practicaban
mucho. Sí, lo practicaban muchísimo.
Lo que se llama el Tao del Amor, ¿no?
Sí, sí, sí. Un ejercicio que no quisiera ahora describir porque hay damas. Había otra técnica interesante que consistía en hacer mover los intestinos. No de un modo metafórico, como se dice, ¿no? No estoy hablando del eufemismo usual entre los médicos, sino mover los intestinos en el sentido literal. Había que hacer que los intestinos circularan dentro del vientre, como Perico por su casa, y la idea era llevar, discúlpeme, Rolón, la masa intestinal arriba del ombligo.
Ajá. Es elegante, ¿no? No me digas. Mire ese tipo, qué elegante, cómo lleva toda la masa intestinal arriba del ombligo. O en una mujer, no hay nada más elegante que llevar la masa intestinal arriba del ombligo. ¿Sí? No sé. El caso es que si vos conseguías que el intestino tomara esa posición de empachado, digamos, te hacías inmortal, te hacías. Muy bien. Bueno, y con todos estos ejercicios, amigos, uno puede vencer a la muerte, al menos durante un tiempo. Bueno, me gustó mucho este paseo por algunas ideas extravagantes de nuestros amigos en la India, ¿no? Uh-huh. ¿Y a quién podríamos dedicar esta colección de normas?
Bueno, de este lado a Lacan y a Hegel, si se me permite, ya que hablamos del deseo, que tanto se han ocupado del tema, a algunas viejas vecinas que, sin darse cuenta, pensando que nos curaban el empacho, claro, en definitiva, nos quitaban la mortalidad,
claro,
y con de aquel otro lado del que se hablaba, al amigo Siddhartha Gautama, que había logrado salir de la rueda de reencarnaciones. Él ya no reencarnaba
ya
más.
Ya no reencarnaba más, dijo, mira, ya de reencarnar, esto ya.
Logró no volver más.
Bueno.
¿Usted?
Y yo, una vez más, como tantas veces, a los que esperan milagros, ¿no? Uh-huh. Pero a los que esperan milagros verdaderos, no me venga con el cuento, ¿no? Amanece y ya es un milagro, no. Uh-huh. Yo quiero un milagro. Hay dos ideas acerca del milagro, ¿no? Grandes milagros con demostraciones pobres, que no quiero yo eso. Por ejemplo, un amigo regresa o un amor vuelve. Entonces digo, bueno, esto he sido bueno y el destino me ha premiado con el regreso de un viejo amor, de un amigo, de lo que sea. Bueno, esto parece un gran suceso, pero con una demostración pobre de que es un milagro.
Uh-huh.
Que es un milagro y que eso no es un milagro. Yo prefiero un... ¿Me entiende? Por ahí hay niñas que vuelven a usted y no por milagro.
Sí.
No es leche. No todas las minas que me dan bolilla es a causa de una intervención divina, ¿no?
No, bueno, a veces no tiran
un mérito. Una clase de mérito, bueno.
Sí, sí.
Pero yo prefiero un milagro pobrísimo.
Uh-huh.
Con una amplia demostración. Por ejemplo, que este vaso se sostenga en el aire.
Uh-huh.
Es un milagro pobrísimo, no sirve para nada.
Uh-huh.
Pero una demostración incontrastable. Se sostiene en el aire, ¡pum! En este momento, si este fuera un programa con amplia producción, uh-huh, el vaso ese tendría que levantar vuelo. Pero tenemos recursos muy pobres.
No está compartido.
Así que prefiero esa clase de milagros. ¿Para qué? Bueno, para aspirar ya después a los grandes. La existencia o la comprobación de un milagro comprueba que hay milagros. Fíjense, será uno chiquito, pero si ya Cronati ha podido conseguir que el vaso levantara vuelo, yo tengo derecho a esperar que las minas vuelvan. Así que yo dedico entonces, como hemos dicho, a las personas que esperan milagros y a los pobres muertos de la India que tenían que hacer, no una vez, sino muchas, el camino que los lleva al infierno y al paraíso. Es verdad, y no es metafórico en el destino hindú, que uno ha estado en el infierno muchas veces, que uno ha estado en el paraíso tantas veces. No es en la India una metáfora, aquí sí. Yo puedo decir eso de un modo metafórico. Es verdad, estuve en el infierno algunas veces y en el paraíso otras. Pero en la India era una cosa literal. Bueno, para ellos
Y para también para estos espíritus errabundos que andan acá en el teatro,
estos dedos,
que están deseando ser vivos y que son muertos. Para todos aquellos que, habiéndose ido, desean quedarse, suma paz canta, tú que puedes, vuélvete, la canción de Don Atahualpa. Adelante.
Me hablaba campo de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, puede que me dijo el río llorando, lo sé que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Triste es el río, quien pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando lo ves a la luna. Qué cosa más parecida es tu destino y el mío, andar cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete.
Hemos escuchado a Suma Paz interpretando de Atahualpa Yupanqui, Tú que puedes, vuélvete.